gusto, amigos, el poderlos saludar por este espacio. Y para ser claros, sintéticos, de temas que en estos días se han planteado, digamos que tenemos la tentativa de pedir una contribución a unas 5 millones de hectáreas de tierra, el 35% aproximadamente, que se expresa en unas 1.100 empresas, 1.150 empresas probablemente, que hace 10 años esa tierra globalmente medida y promediada podía valer unos 4.000 millones de dólares, y 10 años después tiene un valor promedio de 16.000 millones de dólares. Es decir, saltó de 4.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares. En una valoración de una década, fruto de diversas circunstancias, pero esa valoración no tiene que ver con el trabajo encima de la tierra del hombre, sino que es una capitalización positiva y favorable para el país, para su gente, pero muchísimo más positivo para esos pocos sectores que tienen una altísima concentración en cuanto a cantidad de hectáreas de tierra. Y es a esos hombros muy fuertes a los que les tenemos que pedir una colaboración, y no queremos pedírsela al resto, porque pensamos que estos sectores pueden, porque han recibido un beneficio gigantesco, gigantesco. Desarrollemos el concepto. A mayor concentración de la tierra, mayor beneficio, si esta sube de valor por la unidad. Llevamos unos cuantos años que ininterrumpidamente el valor de la tierra sube. Y yo he hablado del promedio de los últimos 10 años. Y a partir de analizar las declaraciones de ventas de tierras que están en colonización, que hay que hacerlas por ley, a partir de las declaraciones juradas hechas en DICOSE, a partir de los trabajos publicados por la DIDEA, es decir, las fuentes están allí y los datos son, en términos generales, incontrovertible, aunque naturalmente, como en todo promedio, puede haber un poquito más, un poquito menos. No cambia la esencia del asunto. El factor capitalización de la tierra, suba del valor del suelo, que recorre toda nuestra historia nacional, pero tiene periodos más fuertes como este, y ha tenido sus 3 o 4 periodos de baja muy coyuntural, unido en general a las crisis mundiales. Es un factor clave para entender la historia nacional. La muy criticada ganadería extensiva en realidad fue una adaptación a los vaivenes del mercado mundial, porque la historia económica demostró a quienes trabajaban que cuando los precios internacionales caían, la manera de resistir era tener un bajo presupuesto. Y el país se fue adaptando, y no fue una cuestión de maldad o de bondad. Fue, en nuestra humilde visión, la historia de un país pequeño, tomador de precios, que en sus vaivenes se adapta a lo que viene de afuera, la imposición de precios. Muy largamente en el Uruguay se aprendió que más valía invertir en tierra que invertir arriba de la tierra para que produjera más, y esto fue probablemente una larga etapa de nuestra historia. Hoy, una serie de factores están haciendo cambiar esto. Pero la regla del progreso social general del país, que incide y hace subir el valor de la tierra, es ineludible e inexorable, aunque puede tener momentos de altibajo. Como la tierra es un bien finito, porque no hay fábrica de tierra, sencillamente la mayor presión sobre ella, vista como bien de capital o como mercadería, o vista como bien de atesoramiento porque cumple todos esos papeles, naturalmente el precio de la tierra tiende a subir en términos de valor, que es lo que importa. Y se puede tener, y muy honradamente, gente que tiene esa visión, que desde el punto de vista impositivo lo único que hay que grabar es la renta, y que a mayor renta, mayor contribución. Pero es que la explotación de la tierra, sobre todo en gran escala, las grandes posesiones de tierra, tienen un elemento que no se contabiliza, y es la suba de valor. Yo sé que cada ejercicio que cierra no signifique que haya un aumento en la caja por esa capitalización, pero en el transcurso de años esa capitalización en algún momento se recoge y se realiza, porque se vende, porque se hereda. Y en el caso cuando se hereda, la heredan quienes descienden de los propietarios. No la heredan necesariamente quienes trabajaron, porque así es el derecho de propiedad. Por lo tanto, nosotros encontramos que es válido que si hay una multiplicación constante del valor de ese patrimonio, no hijo del trabajo o del esfuerzo, sino que es hijo de la evolución de toda la sociedad, se pueda percibir una pequeña parte para hacer frente a necesidades objetivas de esa sociedad. A esto es lo que algunos economistas llaman grabar la renta de la tierra, o si se quiere, la capitalización. ¿Alguien podrá negar en este país que el precio de la tierra en los últimos 10 años explotó y se multiplicó por 3, por 4? ¿Es discutible eso? Puede ser discutible otras cosas, pero creo que ese hecho no es discutible. Y ese beneficio en gran escala lo han recogido naturalmente quienes son poseedores de grandes superficies. A la hora de pedir un esfuerzo por razones de infraestructura, nos parece como dato de la realidad que son estos hombres fuertes los que tienen que tener una contribución con una necesidad general de nuestra sociedad. Y está muy bien que nos pidan mecanismos de control, y hasta que pidan y exijan intervenir en cómo y en qué se gasta. Eso me parece humanamente bien. Hay otra tesis, que la puntería de recaudación, es decir, a los agentes, se apunte más, se disminuya, si se quiere, por una parte, y se aumente la cantidad. Hemos recogido una propuesta que incluiría menos gravosidad, si se quiere, pero incluiría a 4 o 5 mil medianos y grandes productores, donde entraría obviamente la agricultura, la lechería, aparte de la ganadería, el arroz. Y a nosotros en realidad hemos dicho con claridad que hay una clase media rural fuerte y otra no tan fuerte, porque hay niveles dentro de la clase media. No queremos afectar la eventual rentabilidad de los que arriesgan más. Más bien creemos que deben de pagar los que atesoran más, que no es lo mismo. Los que producen más, los que tienen producción más intensiva, los que logran mayor cantidad de valor por hectárea, indirectamente benefician al país y a la sociedad toda. Y corren naturalmente más riesgos. En este país se ha difundido mucho lo que ganaron los soyeros. Sí, no son pocos los plantadores de soya de la última temporada que, apretados por la sequía, plantaron muy tarde la soya de segunda y prácticamente no cosecharon nada por correr el riesgo de jugar fuera de calendario, porque la sequía continuó un tiempo más, etcétera. Entonces, no creemos que quienes trabajan más y arriesgan más deban de sufrir mayor presión tributaria, porque es cierto que a veces recogen márgenes grandes por hectárea, pero no menos cierto es que están mucho más expuestos a los factores de la naturaleza y a los vaivenes del mercado internacional. En cambio, aquellas unidades que atesoran muchísimo en tierra tienen una espalda muy ancha, tienen un peso social enorme, tienen un peso de garantía indirectamente enorme en nuestra sociedad, pero fundamentalmente a la larga, en el juego de los años, reciben un beneficio fenomenal sencillamente por el aumento que va acumulando el valor tierra sucesivamente. Y es inútil, sé que esta discusión hay mucha gente que lo resiste, y todos los argumentos que hemos recibido en contra, solamente hay uno que nos parece que tiene esa importancia, y es que en algunos aspectos puede afectar al sector criador ganadero, que maneja grandes extensiones, y estamos conteste que por la importancia que tiene la cría ganadera hay que quitar el impuesto a los semovientes, y si se quiere cubrir ese impuesto de otra manera para que las intendencias no tengan pérdida, pero tal vez eso inevitablemente hay que hacerlo. Es una vieja reivindicación que debemos entender. Un animal en este país se suele vender 2 veces y medio en términos promedio, de ternero a novillito, de novillito a, con las operaciones de recría hasta la invernada, y cada vez que se vende, que cambia de dueño, la empresa que lo compra paga un impuesto que va a la cerca de las intendencias. La suma de ese valor equivale a unos 18 millones de dólares en todo el país, y encuentro razonable que como medida de ayuda a la ganadería se tuviera en cuenta. Pero lo que no podemos acompañar es un sector, y no me refiero a la clase media rural, ni mucho menos a la agricultura familiar, en este país donde pueden haber unos 47.000 empresas rurales. Nosotros estamos hablando de grabar a 1.200 como mucho. Sí, que son grandes poseedoras de tierra, tienen el 35% del suelo nacional, y creemos que esta mayor tributación se le debe de pedir a los más poderosos, y que se debe de invertir precisamente en las obras de infraestructura, fundamentalmente vecinal, en los caminos laterales de nuestra campaña. Y que en definitiva con ello hay que contribuir a no gravar a otros sectores que son importantes en la economía, pero que no tienen los hombros que tienen estos sectores, que a la larga se van a beneficiar, porque cuanto más se mejoran los caminos, más valor indirectamente va sumando la propiedad del suelo. Naturalmente, esto lo tiene que entender la mayoría del país, y creo que es un tema que vale la pena que se discuta a nivel general del país con la menor pasión posible. No aceptamos el argumento que es un cambio de las reglas de juego. No. La concentración de la tierra de los últimos 20 años es un hecho tangible y palpable. Ha ido creciendo, y por lo tanto, la concentración del ingreso de lo que produce la tierra, más la capitalización, también ha sido concentrada. Es un defecto el pedir no concentremos tanto, mantengamos una distribución, y yo no estoy hablando de la extranjerización en un país donde somos todos descendientes de inmigrantes, y fundamentalmente no me duelen los extranjeros que se afincan en el país de ninguna manera, pero también convengamos de que hay tendencias especulativas sobre la tierra. Si la hay sobre los granos, sobre el petróleo, etcétera, también la hay sobre la tierra. En tiempos de inseguridad de la moneda hay una tendencia a fincar valor en tierra para protegerse de la tendencia a la devaluación mundial de las monedas de uso. Este factor especulativo también está influyendo en los valores de la tierra, y está presionando y tiende a desatar y a castigar a los sectores medios, a castigar a los arrendatarios y a imponer costos por el valor del capital tierra enorme a todo el aparato productivo, fundamentalmente arrendatario, que se mueve en estas cosas. Todos estos factores están jugando en nuestra economía. Ahora bien, hoy nos tenemos que sorprender que se dice dolores de crecimiento. Al parecer, cuando crecemos, nos quejamos, y obviamente, cuando no crecemos también, nos quejamos. Al parecer, como al país le va bien, nos quejamos por las dudas, porque se puede desatar la inflación, porque hay que tomar medidas antiinflacionarias, y entonces el que estemos bien pasa como disimulado, porque estando bien estamos mal, al parecer, según el sistema informativo nos está anunciando. En fin, las cosas tienen presentación. Y una de las cosas que más nos han sorprendido, que no existe un solo medio de información, de divulgación importante, que difunda este fenómeno de la capitalización de la tierra, más allá de la coyuntura y más allá de este episodio, sino como factor conceptual, que es una de las esclavas, de las claves que tiene la historia económica del Uruguay. Ese factor de la capitalización, que ha dicho decir algunos autores que la gran ganadería extensiva durante muchas décadas pasadas, no hoy, fue en el fondo una actividad inmobiliaria con una baja rentabilidad en lo productivo inmediato, pero con una altísima capitalización en el largo plazo, y esto ha sido el secreto que mantuvo vigente la tendencia a la concentración de la tierra en la historia de nuestro país. No logramos ser un país de clase media como Nueva Zelanda, de distribución media de la tierra y por lo tanto de distribución media del ingreso que ella produce. La historia que tenemos es esta. Parece increíble que esta discusión salte con una virulencia inusitada cuando apenas planteamos que quienes atesoran el 35% del suelo nacional paguen un poquito más para no gravar al resto y con ello poder mejorar la infraestructura de la caminería rural. Son paradojas que tiene nuestra historia económica, y téngase presente que grandes y chicos, el impuesto al patrimonio prácticamente no existe para las propiedades rurales, y téngase presente que incluso impuestos sociales de carácter trascendente, como lo que pagamos para mantener las escuelas, no corre en el área rural por diversas razones. Razones tal vez en su momento muy justificadas. Hoy había que verlo, pero frente a estas 5 razones nadie abre la boca.